siempre llegan aquí. No importa cuánto discutan y distorsionen el diálogo, llegan aquí en la palabra de Dios. Solo tocan, tocan, tocan a la puerta del cielo. Pero qué lástima, no pueden entrar. A este lugar de santa revelación solo se accede de rodillas. Los campeones de la incredulidad, de Satanás han desafiado y ridiculizado cada jota y cada tilde de la Santa Biblia de texto mayoritario. Pero no pueden reclamar ni una sola victoria. Puedes apostar a que su patético y deprimente historial no cambiará mañana. Desde el primer capítulo, el primer verso, la academia carnal está patas arriba y boca abajo. Marchan a ciegas hacia el último capítulo del libro de Apocalipsis, donde se sella su destino. No importa cómo se peleen los escépticos, terminan aquí. Y sin darse cuenta, confirman las Sagradas Escrituras. Una hermosa lista corta de confirmaciones inadvertidas dice lo siguiente. Sí, la ciencia postula que hubo luz antes del sol, tal como lo informa Génesis 1. Sí, hubo un comienzo. Sí, el hombre está hecho de tierra. Sí, a una madre común de toda la humanidad. Sí, a un padre común de toda la humanidad. Sí, a la costilla de Adán. Sí, a que el hombre y el dinosaurio vivan al mismo tiempo. Sí, a los gigantes en la tierra. Sí, al arca de Noé y al diluvio global. Sí, a la torre de Babel y al mundo una vez hablando un lenguaje común. Sí, a Abraham. Sí, a Sodoma y Gomorra. Sí, a José, el hacedor de reyes. Imagina, esas son solo algunas confirmaciones y todavía estamos en Génesis, el primer libro de la Biblia. Cuando los escépticos miran lo suficientemente profundo, llegan aquí. Estimado visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo como Jesús lo instruye en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Sígueme un simple mensaje y todo cambiará para ti hoy. Nacer otra vez significa exactamente lo que dice, nacer por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios. Seguramente es literal. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy el dominio de Satanás tiene sobre ti y se romperá. Serás libre. Sígueme de todo corazón y todo lo que prometí comenzará en solo unos momentos. Tu alma eterna está en tu propia mano. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino invisible de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Éxodo 34:7 que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios dijo en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios dijo en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre dijo, soy el capitán de mi barco, yo dirijo mi propio curso, no algunos ancianos que hacen afirmaciones absurdas de escribir las palabras de Dios hace algunos miles de años. Olvídate de Dios, ¿quién lo necesita? Por cierto, miré por un tiempo, me estoy tomando un año sabático para encontrarme a mí mismo. Ahora el registro. Bienvenido a God's and Man's Función 1114, que una vez más contenderá por el Evangelio de Jesucristo. Todas estas funciones concentradas en la palabra están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y para ser utilizadas por los redimidos como una plataforma para ganar almas. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Juan 1:2. Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta breve serie enseñará el conocimiento funcional del Espíritu Santo, un conocimiento que produce cosas buenas, cosas de Dios, tanto espirituales como físicas. ¿Cómo funciona de la molécula al hombre, a todos los días y todo? ¿Cómo Dios interactúa segundo a segundo, siempre presente en la vida de sus redimidos? Esta breve serie contará una historia maravillosa. La ciencia de hoy vuelve a tocar a las puertas del cielo. Si esa puerta se abriera para todos, simplemente encontrarían que los hijos e hijas y obedientes de Dios han estado allí por miles de años, entendiendo y participando completamente en sus últimos descubrimientos. Para aquellos que buscan pruebas, estas ocurrencias constantes en todas las disciplinas científicas deberían ajustar cuentas. Sin embargo, la fría e incómoda realidad es que la mayoría no busca pruebas. Sus desafíos son un débil intento de cubrir sus pecados. Juan 3, del 18 al 20. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Jesús no se equivocó. Aquellos que aman el hermoso libro son plenamente conscientes de que todo está hecho de palabras, todas cosas visibles e invisibles. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Hebreos enseña que Dios creó todas las cosas por su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Hebreos 1:2 nos dice, en esos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Colosenses 1:16 habla de Cristo también, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. El nombre de nuestro Señor Jesucristo se da en Apocalipsis 19:13 como el Verbo de Dios. Él es la palabra viva. Juan 1:14 nos dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La Biblia dice que Dios habló toda la existencia de lo que es invisible con sus palabras. En el primer capítulo de la Biblia, la frase "y dijo Dios", como en "y dijo Dios, sea la luz", se repite 10 veces. Sus palabras de intención, cargadas de conocimiento y sabiduría, lo crearon todo. Los académicos se rieron de lo que vieron como cristianos sin educación, tontos y fácilmente guiados que creen tales tonterías. Los que no han podido actualizar su incredulidad siguen riéndose. Desafortunadamente para los burladores, los últimos descubrimientos de la ciencia están confirmando una vez más las palabras de Dios en las formas más literales. Los últimos descubrimientos en el campo de la epigenética confirmarán una vez más la esencia creadora de palabras. Considera alguna información fundamental de las funciones anteriores de Gotz y Mansell. Al leer o escuchar esas funciones, ten en cuenta que los pecados de la madre también participan en la maldición generacional, ya que cada madre ciertamente tuvo un padre. Gotz y Mansell, la epigenética se encuentra con Jesucristo, adiós a los temores de la herencia, que nos dice, todo lo que existe está hecho de palabras, literalmente, y todo comienza en lo invisible. Por ejemplo, incluso a nivel molecular. Un ejemplo que se usa a menudo aquí es el del automóvil. El ejemplo va así. Hace años asistí a un partido de béisbol de las ligas menores de mi hijo mayor. Estando allí surgió una conversación entre otro padre y yo en el estadio. En esa conversación, cuando se abordó el tema de Dios, El otro padre me informó secamente que todo lo que tenía que decir al respecto eran solo palabras. Como si las palabras no tuvieran valor. Le pregunté cómo había llegado al partido y me contestó que había ido en su coche. Entonces le pregunté, ¿qué pasaría si pudiera demostrarte que un automóvil son simplemente palabras? Compruébalo, me desafió. Y así lo hice. Hace muchos, muchos años, un hombre viajaba por su camino en su carreta vieja que le jalaba sus caballos, tomando todo el día para llegar a casa. En perspectiva, este viaje tomaría menos de una hora hoy en día. Mientras el hombre avanza, piensa, vaya, me encantaría tener una carreta sin caballos. Los pensamientos son palabras silenciosas. En este punto me detuve y le pregunté al padre en el juego que teníamos hasta ahora. Y él respondió, palabras. Ahora, nuestro hombre en la carreta estaba entusiasmado con su idea de palabras y cuando llegó a casa encontró una tableta y un lápiz para dibujar sus imágenes de palabras e instrucciones descriptivas, o sea, las palabras, sobre la fabricación del automóvil. Todo esto estaba contenido en su tablilla en palabras. Detuve mi historia y volví a preguntarle al padre qué teníamos hasta ahora y nuevamente respondió, palabras. Nuestro inventor emocionado salió corriendo al campo con una pala en la mano y excavó mineral de hierro y varios minerales que fueron creados por las palabras de intención de Dios. El hombre fundió el mineral y los minerales y creó acero y luego lo usó para construir una carreta sin caballos. Cuando terminó, tocó la bocina, se fue en su auto nuevo. Al final de mi ejemplo estaba claro que el automóvil era solo palabras, incluso a nivel molecular. Todo está hecho de palabras de Dios y se ve en todas partes. Ahora, la ciencia relativamente nueva de la epigenética también está de acuerdo. La epigenética confirmará que Éxodo 34, de 6 al 7, versos escritos hace 3.500 años, es absolutamente exacto. También confirmará Proverbios 18, 21. Y una serie de otros pronunciamientos bíblicos. La epigenética confirmará que la intención de tus palabras creará resultados reales a nivel molecular del cuerpo, así como también dictará predisposiciones y lo hará generacionalmente. Comenzamos con Éxodo 34:7. Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta función de la epigenética confirmará la autoría infalible y sobrenatural de la Santa Biblia. Las palabras no son físicas, son espíritu. Dios es un espíritu y todas las cosas físicas están hechas de sus palabras invisibles. Las manifestaciones físicas deben seguir. El espíritu siempre precede al físico. Algunos preguntan, ¿estás hablando espiritual, hermano Dave? La respuesta es, por supuesto, no hay otra manera, el resto es un fútil ejercicio de la vanidad. La epigenética mostrará cómo la intención de las palabras dicta los resultados en el ámbito físico hasta la tercera y cuarta generación. Por supuesto, las escrituras mostrarán estos resultados eternamente. Escucha lo que dicen. Los siguientes extractos son de la función Gods and Mansen, serie de luz, parte 2, palabras y luz, que dice así. ¿Cómo es que los pensamientos o palabras silenciosas y las palabras habladas se convierten en luz en el cuerpo y producen resultados físicos como la salud o enfermedad? Los siguientes extractos son del libro del doctor John Colbert, Emociones que Matan, que dice lo siguiente. Podemos resumir en una palabra el vínculo de comunicación básico entre lo que pensamos en el cerebro y lo que experimentamos en las células del cuerpo, los neuropéptidos. La doctora Candace Peart, una destacada investigadora del estrés, demostró que una cierta clase de nuestras células inmunitarias, los monocitos, tienen moléculas diminutas que en su superficie llamadas neurorreceptores que se adaptan perfectamente a los neuropéptidos. Todos los monocitos tienen estos citos receptores. El cerebro produce los neuropéptidos, que son cadenas de aminoácidos, y los conduce a lo largo de las células nerviosas de todo el cuerpo. Son como las llaves que encajan en las cerraduras moleculares de cada célula del cuerpo. El Dr. Peart los ha llamado pedazos de cerebro que flotan por el cuerpo. El cerebro habla con las células inmunitarias de todo el cuerpo y a su vez las células del sistema inmunológico se comunican con el cerebro mediante estos mensajeros llamados neuropéptidos. Si tu cerebro interpreta las percepciones físicas como ira, miedo, depresión, todas las células inmunitarias de tu cuerpo conocen esa interpretación muy rápidamente. Fin de la cita. Si todo está hecho de las palabras de Dios, como lo declara claramente la Biblia, entonces debería haber evidencia en todas partes. En verdad, la prueba es ubicua. Observa y escucha mientras las palabras espirituales crean sustancia física y resultados. De la función God's in Man said, nave, ten vida. 39,154,267,815 nuevas células a bordo. ¿Qué dice? En el libro Enciende tu cerebro, la doctora Karen Leaf demuestra el poder de la muerte, y la vida que está en la lengua. La biografía de la doctora Leaf dice en parte: eres un ser pensante. Piensas todo el día y por la noche mientras duermes ordenas tus pensamientos. Cuando piensas, eliges, y cuando eliges, haces que la expresión genética suceda en tu cerebro. Esto significa que fabricas proteínas, y estas proteínas forman tus pensamientos. Los pensamientos son cosas físicas reales que ocupan espacio mental. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Cualquier cosa en la que creas y esperes se convierte en sustancia a nivel físico y actúes en consecuencia. Este proceso puede moverse en cualquier dirección, negativa o positiva. Es muy interesante que cada célula del cuerpo está conectada con el corazón, y el cerebro controla el corazón y la mente controla el cerebro. Entonces, lo que sea que estemos pensando afecta cada célula de nuestro cuerpo. Cuando tomas una decisión consciente de enfocar y dirigir tu atención correctamente, cambias la materia física. Tu cerebro y tu cuerpo cambian de manera saludable. Fin de las citas. Las palabras de Dios nos hablaron a la existencia y por diseño interactuamos completamente con ellas, ya sea para el bien o para mal. Cuando aplicamos las palabras de Dios a nuestra vida, los resultados son verdaderamente maravillosos. Hay una razón espiritual, biológica, por la que aquellos que asisten a los servicios de la iglesia dos o más veces por semana viven un promedio de 11% más. La doctora Leaf dijo: vives en tus pensamientos, y así es. Es hora de comenzar un diálogo con el Espíritu Santo. Las palabras crean cambios físicos. La ciencia de la epigenética también aborda cómo las palabras y los hechos particulares afectan nuestras vidas. Pero por lo general, esto se refiere a las palabras y los hechos no iniciados por nosotros. Las palabras y los hechos cometidos por nuestros antepasados que nos afectan directamente hoy para bien o para mal, hasta la tercera o cuarta generación. Los siguientes extractos son de la función God's in Man said, epigenética y más pecados del padre. Y dice así: los efectos devastadores de la desobediencia de los padres son de gran alcance y recién comienzan a estudiarse seriamente a través de la nueva ciencia de la epigenética. Esta nueva ciencia está poniendo patas arriba a la vieja ciencia. La epigenética está reescribiendo las reglas de la enfermedad, la herencia y la identidad. Los pecados de la madre durante el embarazo, el parto y en adelante en el desarrollo del niño son algo bien conocidos, como transmitir a sus hijos enfermedades venéreas, así como los efectos del alcohol, las drogas, el tabaquismo, la falta de amamantamiento y más. pero el padre parece haber escapado al escrutinio de los investigadores. El titular de la edición del 29 de marzo de 2008 de Science News dice: la influencia oculta de papá. El subtítulo dice: el legado de un padre a la salud de un niño puede comenzar antes de la concepción y durar por generaciones. Los siguientes extractos son de ese artículo. ¿Cómo vive un hombre, dónde trabaja, o dónde trabaja, o qué edad tiene cuando concibe a sus hijos, no afecta su salud a largo plazo? Pensaban los científicos. Pero la creciente evidencia sugiere que la edad del padre y su exposición a sustancias químicas pueden dejar un legado médico que dura generaciones. El autor continúa explicando por qué los papás no han tenido que rendir cuenta. Dado que los hombres producen nuevos espermatozoides cada 74 días, la gente razonaba, la pizarra genética se borra cada 2 meses. E incluso si un hombre produce espermatozoides defectuosos, la visión de todo o nada de la reproducción sostiene que los espermatozoides dañados no fertilizan los óvulos. Sin daño, sin falta. Así que nadie se molesta en recordarles a los hombres que se protejan contra las toxinas ambientales. No hay imágenes de papás drogadictos y bebés drogadictos en los medios de comunicación, como las de mujeres que dañan fetos en desarrollo con el uso de drogas y alcohol, dijo. Daños en febrero en una reunión en la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia celebrada en Boston. Cuando alguien estudia a los futuros padres, generalmente se enfoca en la fertilidad, no en las consecuencias para la salud de los niños, dice ella. El artículo continúa. Algunos estudios en animales que muestran efectos paternos surgieron hace años, pero fueron descartados rotundamente, dice Gladys Frater, profesora emérita de la Universidad de Boston. Hace 4 décadas, Frater estaba estudiando la tolerancia a los narcóticos, uno de los primeros pasos de la adicción, para averiguar si una rata mamá podría pasar la tolerancia a su descendencia junto con anticuerpos y otros factores inmunológicos, como teorizaron algunos científicos. Frater expuso a las ratas a las morfinas antes del embarazo. Los bebés de las mamás expuestas nacieron mucho más pequeñas que el promedio, y esos bebés también dieron a luz a bebés pequeños, a pesar de que la cría nueva había probado la droga. Frater también les dio morfina a los ratones antes de que reprodujeran. Para mi total incredulidad y desconcierto, la exposición paterna también afectó a la progenie, dijo Frater en la reunión de los AAAS. Su asesor despidió el resultado. La morfina no causa mutaciones, por lo que la idea de que los machos pudieran transmitir un rasgo sin transmitir una mutación parecía absurda. Pero en las últimas décadas, los científicos han descubierto que las modificaciones químicas en el ADN y las proteínas pueden cambiar la forma en que se empaquetan y regulan los genes sin cambiar los genes mismos. Tales modificaciones se conocen como cambios epigenéticos. Las modificaciones epigenéticas actúan como un álbum de recortes molecular, preservando los recuerdos de los eventos en la vida de los padres y transmitiéndoles a la próxima generación y más allá. Hay una memoria cromosomótica, dice Anne Ferguson Smith, genetista de desarrollo de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Los cromosomas recuerdan si vinieron de la madre o del padre. Los ratones expuestos a la cocaína, por ejemplo, transmiten problemas de memoria a su cría, según muestra un estudio de 2006 de Neurotoxicology y Teratology. Los ratones inhalaron cocaína en largas sesiones diarias similares a los atracones de crack. Cuando se aparearon con hembras a las que nunca se les dieron coca, tuvieron cachorros que tenían problemas en aprender y recordar dónde encontrar comida en laberintos simples. El problema era especialmente grave para la cría hembra. Los investigadores no pudieron encontrar ningún daño obvio en el ADN, en el esperma de los machos que fumaban coca, pero sí encontraron niveles alterados de 2 enzimas involucradas en la metilación del ADN en el tejido productor de esperma en los ratones padres. El resultado sugiere que los cambios epigenéticos pueden ser responsables de los problemas de comportamiento de la cría. Él puede probar que los ratones expuestos a un fungicida en el útero pueden transmitir tumores o enfermedad de la próstata y los riñones por al menos 3 generaciones. Los ratones podrían proporcionar el primer modelo de cómo se hereda la enfermedad de próstata, dice él. Pero solo los ratones podían transmitir los defectos. Los ratones expuestos pasaron su legado de fungicidas a sus hijos, nietos y bisnietas, a pesar de que ninguna de las generaciones posteriores estuvo expuesta a la sustancia química. La edición del 6 de abril de 2013 de Science News publicó un artículo de varias páginas titulado De la bisabuela a ti, con el subtítulo que dice: los cambios epigenéticos se extienden a lo largo de las generaciones. Y sigan algunos extractos que dicen: su mismo nombre epigenético significa literalmente por encima o más allá de la genética. Cuando estos cambios se heredan, según han descubierto los científicos, las implicaciones pueden ser asombrosas. Parte de tu riesgo de enfermedad puede ser determinado por lo que comieron tus bisabuelos, no solo por los genes que les pasaron. Investigar cómo esas marcas viajan a las generaciones futuras es un nuevo giro en el campo de la epigenética. Originalmente, los investigadores de la epigenética se enfocaron en los procesos de desarrollo que permiten que las células individuales se especialicen a pesar que todas las células tienen el mismo ADN. Resultó que las etiquetas químicas que se pegan a la ADN o a las proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN pueden influir en la actividad de los genes sin alterar los genes mismos. Fin de las citas. En un artículo del 29 de septiembre del 2020, en su sitio web, la doctora Karen Leaf entrevista al doctor Rudolf Tanzi, el cual es profesor de Harvard y fundador del campo de la neurogenética, y que también fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time. Y los siguientes párrafos son de ese artículo titulado ¿Cómo usar tus pensamientos para influir en tu expresión genética para las generaciones actuales y futuras? Los 5 mitos más extendidos sobre el cerebro que pueden estar limitando tu potencial, con el doctor Rudolf Tanzi. Como señala el doctor Tanzi, tú no eres tu cerebro, eres el usuario de tu cerebro. Cada elección que haces determina las experiencias que tienes, y cada experiencia que tienes condicionará tu expresión genética. Tus hábitos y estilo de vida provienen de programas de genes que tú puedes controlar. Si hay mutaciones genéticas que toman muchos, muchos años, pero tus experiencias también cambian la forma en que expresas sus genes, esto se llama epigenética. Básicamente, esto significa que, aunque naces con ciertos genes, puedes esculpir muchos de estos genes y cómo se expresan a través de tu estilo de vida, hábitos y elecciones. Tienes mucho control sobre tu biología. De hecho, el 97% del historial genético no está escrito en piedra. Es apto de ser esculpido. ¿Cómo se ve eso en el día a día? Si estás constantemente creando un entorno de estrés físico en el cerebro y el cuerpo, tus genes se adaptarán. Muy pronto tu entorno genético te estará lastimando todos los días en lugar de sanarte, porque tus genes están respondiendo a cómo vives tu vida. Aunque tu ADN permanece igual, tu programa de expresión genética comenzará a cambiar cuando comiences a tomar decisiones diferentes. Esencialmente, te estás reprogramando genéticamente cuando eliges ponerte fuera de ti mismo. Observar tu forma de pensar y tus elecciones y cambiar la forma en que vives tu vida. ¿Por qué es tan importante esto? Como señala el doctor Tanzi en su investigación, transmitimos cualquier modificación epigenética que hagamos a nuestra descendencia. Por ejemplo, ¿Podemos cerrar las fobias de nuestros padres basadas de sus propias experiencias y lecciones de vida? La forma en que elegimos vivir nuestras vidas ahora puede impactar a las generaciones futuras. El poder de la muerte y la vida están en tu lengua. Todo está hecho de palabras. Las palabras son espirituales y afectan a toda la vida a nivel molecular. Una vez más, la doctora Karen Leaf escribe en el 4 de marzo del 2021 en el artículo ¿Cómo usar el neurociclo para romper ciclos, sanar el trauma generacional y terminar con patrones familiares tóxicos? Más, ¿cómo el neurociclo influye en la epigenética y cambia los genes? ¿Qué nos dice? La ciencia de la epigenética muestra que nuestros pensamientos pueden controlar nuestra biología y nosotros podemos controlar nuestros pensamientos, dirigiendo positivamente la expresión genética en nuestro cuerpo y transmitiendo estos marcadores genéticos de generación en generación. Esencialmente, esto significa que lo que estás pensando en un momento dado es de vital importancia, porque tus pensamientos afectan las señales que reciben tus genes. Al manejar tu mente, en realidad estás manejando estas señales y cómo afectan tu expresión genética y biológica. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? La epigenética nos muestra que nuestros pensamientos son un factor predominante que controla la expresión genética. Nuestra mente controla lo que pensamos, comemos, hacemos ejercicio, respondemos, etc. Controla cómo vivimos nuestras vidas, en otras palabras. La epigenética nos muestra que la forma en que pensamos, sentimos y elegimos nuestra mente en acción, obviamente, influirá comportamiento de nuestros genes y nuestro subsiguiente bienestar mental y físico. Estos cambios epigenéticos representan una respuesta biológica a una señal ambiental. La respuesta se puede heredar a través de las generaciones a través de marcadores epigenéticos. Sin embargo, si eliminas la señal, la marca epigenética puede desaparecer. Si eliges agregar una señal por otro lado, la marca epigenética puede activarse. En resumen, no somos simplemente nuestros genes en biología. Nuestro pasado no tiene que ser nuestro destino. Lo que estás pensando en un momento dado es de vital importancia porque esta es la señal que reciben tus genes. Esto significa que cuando aprendes a manejar tus pensamientos a través de manejar tu mente, puedes cambiar tus pensamientos y al cambiar tus pensamientos puedes cambiar tu expresión genética. Reconectas tu cerebro a través de la neuroplasticidad, lo que luego afecta a tu biología. Fin de la cita. Estos extractos finales son de la función Gods and Mansell, epigenética y más pecados del padre, que nos dice, los pecados de los padres que se transmiten a la tercera y cuarta generación es algo perturbador. La idea de estar atado a las obras de otros es nueva para los estudiantes de las escrituras. Comenzó cuando Adán y Eva vendieron su progenie, tú y yo, obviamente al pecado. Cada uno de nosotros heredamos esa naturaleza carnal o mundana y pecaminosa. Pero Dios envió a Jesucristo para romper las cadenas de nuestra esclavitud. Jesús lo llama nacido de nuevo. A través de este proceso de transformación de vida, nacemos literalmente por segunda vez, esta vez del Espíritu, y nos convertimos en hijos e hijas del Dios vivo. Todas las cadenas de la herencia mundana, incluso las epigenéticas, se rompen y comienzan un proceso completo de purificación y renovación. El titular de la edición de julio de 2022 de Scientific American dice, Trauma en el árbol genealógico. El subtítulo del artículo dice, las experiencias adversas de los padres dejan huellas biológicas en los niños. A continuación siguen extractos. En las décadas posteriores o estudio por primera vez de los efectos del TEPT, trastorno del estrés postraumático, en bebés nacidos de madres que estuvieron expuestas de primera mano a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, La investigación realizada por mi grupo y otras ha confirmado que las experiencias adversas pueden influir en la próxima generación a través de múltiples vías. La ruta más aparente pasa por el comportamiento de los padres, pero las influencias durante la gestación e incluso los cambios en los óvulos y los espermatozoides también pueden desempeñar un papel. Y todos estos canales parecen estar relacionados con la epigenética, que son alteraciones en la forma en que funcionan los genes. La epigenética explica potencialmente por qué los efectos del trauma pueden perdurar mucho después de que desaparezca la amenaza inmediata. Y también está implicada en las diversas vías por las que el trauma se transmite a las generaciones futuras. Los epigenetistas exploran los interruptores que activan y desactivan la expresión genética. Uno de esos mecanismos, llamado metilación, involucra un grupo metilo, una molécula de metano a la que le falta uno de sus cuatro átomos de hidrógeno, lo que deja un enlace químico libre para unirse a otro átomo o molécula. La metilación es un proceso mediante el cual, en presencia de enzimas específicas, los grupos metilos se unen a sitios clave en una hebra de ADN o dentro del complejo de ADN y proteínas conocido como cromatina. Al ocupar estos sitios como barricadas en una carrera, los grupos metilos pueden alterar la transcripción, un paso básico en la expresión genética donde se crea una pieza de ARN a partir de una plantilla de ADN. El aumento de la metilación generalmente impide la transcripción del ARN, mientras que una menor metilación mejora la transcripción. Estos cambios son duraderos porque sobreviven a la división celular normal y requieren enzimas específicas para su eliminación. Estos hallazgos plantearon la posibilidad de que el TEPT en madres y padres pudiera conducir a diferentes cambios epigenéticos en el receptor de la glucocorticoides en los niños. Sugirió que el trauma podría haber afectado a los óvulos de las madres décadas antes de que sus hijos fueran concebidos, mientras ella misma era una niña. Dadas las dificultades obvias para estudiar generaciones de personas, los científicos a menudo recurren a estudios con animales para explorar la transmisión epigenética. En 2014, Brian Diaz y Kerry Ressler, ambos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, informaron sobre una vía epigenética intergeneracional que atravesaba los espermatozoides. Le dieron a un ratón macho una descarga eléctrica leve cuando olió un aroma de flor de cereza, lo que estimuló una respuesta de miedo al olor. La respuesta estuvo acompañada de cambios epigenéticos en su cerebro y esperma. Curiosamente, la descendencia masculina de los ratones conmocionados demostró un miedo similar a las flores de cerezo, así como cambios epigenéticos en su cerebro y esperma, sin estar expuestos a la conmoción. Estos efectos se transmitieron por dos generaciones. En otras palabras, la lección que aprendió el abuelo ratón, que el olor a flor de cerezo significa peligro, se la transmitió a su hijo y nieta. Además, algunos de estos cambios intergeneracionales y relacionados con el estrés pueden ser reversibles. Hace varios años descubrimos que los veteranos de combate con TEPT que se beneficiaron de la psicoterapia cognitivo-conductual mostraron cambios inducidos por el tratamiento en la metilación de FKBP5, el cual FKBP5 es un gen que codifica una proteína que regula la capacidad de unirse al cortisol, la hormona del estrés. El hallazgo confirmó que la curación también se refleja en el cambio epigenético. Y Diaz y Ressler recondicionaron a sus ratones para que perdieran el miedo de la flor del cerezo. Las crías concebidas tras este tratamiento no tenían la alteración epigenética de la flor de cerezo, ni temían al olor. Por preliminares que sean, tales hallazgos representan una frontera importante en la psiquiatría y pueden sugerir nuevas vías de tratamiento. Fin de las citas. La palabra de Dios es verdad. Los pecados del padre y de la madre se transmiten generacionalmente, hasta la tercera y cuarta generación, tal como Dios lo declaró hace miles de años. El poder milagroso de reescribir etiquetas epigenéticas mortales pertenece a los comprados con sangre. La próxima semana, observa cómo las gloriosas herramientas de liberación de Dios se aprovechan para la acción. Todo comienza en nacer de nuevo. Imagínate, es completamente una cuestión de palabra. 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero nosotros los salvos es poder de Dios. No es tan aleluya, ¿verdad? Miles de años antes de que la ciencia comience a descubrir la razón, los hijos de fe de Dios ya están allí. Las palabras de Dios es verdadera y toda justa. Un lugar para construir una vida que durará para siempre. Nacer de nuevo. Eso es algo muy, muy importante. Dios dijo en Éxodo 34:7 que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios dijo en Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios dijo en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre dijo, soy el capitán de mi barco, yo dirijo mi propio curso, no algunos ancianos que hacen afirmaciones absurdas de escribir las palabras de Dios hace algunos miles de años. Olvídate de Dios, ¿quién lo necesita? Por cierto, miré por un tiempo, me estoy tomando un año sabático para encontrarme a mí mismo. Ahora tú tienes el registro.